Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE. Lacey es una estadounidense que tiene 56 años y que vive en Utah. Perdió a su madre por COVID hace una semana. A Lacey le hicieron una entrevista en la NPR, que es una cadena de radio pública en Estados Unidos. Le hicieron una entrevista a mitad de noviembre para que concienciara a sus connacionales de que tendrían que ser precavidos en la celebración de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que en Estados Unidos es tan importante o más importante incluso que la Navidad.
So I wish that people can look into their heart and listen to what's being asked.
Espero que la gente pueda escuchar lo que le dice su corazón, decía Lacey, para que sus connacionales fueran prudentes. Pues no le hicieron mucho caso, Thanksgiving se celebró, como siempre, el cuarto jueves de noviembre. Hubo 2 millones de estadounidenses que cogieron los aviones para ir a sus casas. Y el miércoles, cuando todavía no había pasado una semana, se alcanzó el récord de hospitalizaciones. 100.000 personas, 100.000 estadounidenses hospitalizados en un solo día. La receta para el desastre ha tenido los ingredientes perfectos. Movilidad, largas cenas y comidas familiares en las que todos se relajaron y dejaron de usar mascarilla. En España acabamos de salir del riesgo extremo porque por fin hemos bajado de 250 casos por cada 100.000. Los periodistas tenemos que hacer autocrítica porque estamos dando todos los días datos, pero a menudo no explicamos qué significan esos datos. Muchas veces porque ni nosotros mismos lo sabemos. Bueno, vamos a intentar hoy explicar qué significan esos datos. España es uno de los países de Europa que mejor está en este momento. Empezamos la segunda ola antes que nadie. Nos ha costado más de 2 meses llegar hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí porque ha habido restricciones, porque hemos sido más responsables, porque ha habido más test. Pero la tasa de incidencia, aunque esté fuera del riesgo más extremo, sigue siendo muy alta. Y la tasa de positividad, la gente que da positivo en un test, está bastante por encima de lo que es necesario para decir que en España la pandemia está controlada. ¿Esto qué significa? Que después de muchos muertos estamos mejor, pero que en cuanto nos descuidamos podemos volver a estar mal o muy mal, que es lo que ha pasado en Cataluña. En Cataluña, a 4 días de abrir bares y terrazas, la velocidad de propagación del virus ha vuelto a subir con fuerza. El puente que acaba de comenzar se parece a Thanksgiving en Estados Unidos. Esperemos que el viernes de la semana que viene los hospitales no vuelvan a estar al borde de la saturación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues esperemos, como tú dices, que tengamos máxima prudencia estos días y siempre pendientes, como no, de las vacunas, no, de todas las noticias. Estamos muy informados sobre cuándo van a llegar, cómo van a llegar, cuándo, en teoría, vamos a empezar a vacunarnos. Pero si la pregunta es la de ¿te pondrías la vacuna del coronavirus si estuviese disponible mañana mismo, sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el CIS acaba de publicar esta mañana que el 55% de los españoles preferiría esperar a conocer los efectos de la vacuna antes de ponérsela. Bueno, sobre esta cuestión reflexionamos una vez más a partir de las 4 con Lorenzo Silva. Y atento porque esta tarde también vamos a explicarte cuáles serán las restricciones de cara a este puente que empieza hoy mismo. Y también vamos a charlar con un fotógrafo español, se llama Eduardo Ezequiel Tello, y ojo, porque dicen que podría convertirse en el fotógrafo oficial de Kamala Harris, vicepresidenta electa de los Estados Unidos. Y a ver, que en este viernes 4 de diciembre posiblemente una de las frases del día es «hace un frío que pela». Y sí, oye, han bajado las temperaturas, los termómetros están ahí rondando los 5 o 8 grados y hace frío. Así que vamos a recordar aquella vez en la que realmente pasaste tú mucho, pero que mucho frío. ¿Dónde estabas? ¿Por qué? ¿Por qué te pasó eso? ¿Qué estabas haciendo, no? ¿Te pilló desprevenido? ¿O cuántas capas de ropa te has llegado a poner precisamente para intentar evitar el frío? Y otra cuestión, ¿por dónde te entra a ti el frío? En el cuerpo me refiero, ¿no? ¿Por las manos, por los pies, por la cabeza, por la garganta, por no sé? Rosa Rosado, de todo esto hablamos, del frío con los oyentes.
Pues sí, Pilar, buenas tardes. Como dice este oyente, no hace falta irse muy lejos para pasar mucho frío.
Campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, enero del 91. Maniobras nocturnas. Bueno, me quito las botas, me quito los 3 pares de calcetines y los pies estaban morados, no, estaban negros. Eso es frío y no hace falta irse a Siberia, ¿eh? Aquí en Zaragoza. Chao.
Oye, que en Zaragoza cuando hace frío, también hace mucho frío, sí, señor. Sí, sí. Bueno, ¿dónde, cómo, en qué circunstancias, por qué has pasado alguna vez tanto, tanto frío que pensaste que te quedabas congelado? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sabes que se viene Super Sábado de Liga con Zidane y con su futuro protagonista. Enseguida, además, comparece el técnico del Real Madrid en sala de prensa. Vamos a escuchar a Koeman hablando de Messi y de Neymar. Contratiempo para Carrasco en el Atlético de Madrid, donde vuelve Suárez. Y la pesadilla de Marc Márquez, otros 5 o 6 meses de baja. Se juega el Real Madrid casi la temporada en una semana. Sevilla, Borussia y Atlético de Madrid. Y lo primero mañana, efectivamente, el Sevilla en el Sánchez Pijuán, 4:15 de la tarde. Y Zidane y su futuro, Melchor Ruiz, están en el centro de todas las miradas.
Sí, Zidane y el Real Madrid, porque como dice, se lo juega prácticamente todo en 7 días el Real Madrid. El primero de los 3 partidos importantes, el de mañana en el Pijuán, 4:15 de la tarde. Estamos esperando la comparecencia del técnico francés. En rueda de prensa telemática, posteriormente a la misma hora del partido de mañana, 4:15, entrenamiento, será la última sesión con la gran duda de saber si finalmente va a llegar Sergio Ramos a ese partido. Hasta el día de hoy, después de 14 días de inactividad y trabajando al margen del grupo, recuperándose de ese bíceps femoral, todavía no ha trabajado con el grupo, así que si no lo hiciese en el día de hoy, sería complicado que estuviese mañana en el Sánchez Pijuán, sobre todo teniendo en cuenta que el miércoles ante el Mönchengladbach se juega realmente el Real Madrid el pasaporte a los octavos.
Quedamos esperando la rueda de prensa de Zidane en los próximos minutos. Es partido de cuarto contra quinto. Cuarto el Real Madrid, quinto el Sevilla en la tabla. Viene el Sevilla del batacazo contra el Chelsea en la Liga de Campeones y además Lopetegui contra su ex equipo, Víctor Fernández.
Recupera el Sevilla al guardameta Bono después de dar negativo en coronavirus. Suso es otra de las grandes novedades en el 11 de Lopetegui. Tiene incluso muchas opciones de salir de inicio. Escudero y Acuña siguen fuera. Como comentas, Lopetegui quiere ya pasar página de la derrota ante el Chelsea y no se fía de este Madrid, que piensa que es mucho más peligroso por las urgencias que arrastra. Y cuando le preguntan por la situación de Zidane, prefiere dar un capotazo y pasar de puntillas sobre el asunto.
No entro a ninguna valoración porque son seguramente cosas un poco más vuestras que del propio mundo profesional, ¿no? A partir de ahí no tengo ninguna opinión para un lado o para otro. Evidentemente es un club que está, creo que, muy bien dirigido, no tengo ninguna duda, y a las pruebas me remito de los éxitos que ha conseguido en los últimos años, ¿no?
Uno de los sonidos de la semana ha sido del presidente de la Junta Gestora del FC Barcelona, Carles Tusquets, reconociendo que les hubiera venido bien, le hubiera venido bien al club económicamente vender a Messi, haber vendido a Messi el pasado mes de agosto. Bueno, escuchen la contestación hoy del técnico azulgrana, de Ronald Koeman.
Sabemos la situación de Leo, ¿no? Porque si hay una persona que se decide por su futuro, es el Leo mismo. Los comentarios de fuera no me interesa. El único, si haremos los comentarios desde dentro del club, no nos ayuda en tener la tranquilidad, que es nuestro trabajo, es nuestro partido, ganar los partidos. Entonces, no podemos controlar los comentarios de fuera, pero desde dentro yo creo que es diferente.
Mensaje de Koeman al presidente de la Junta Gestora. Y precisamente también del futuro de Messi habló anoche en el partidazo con Juanma Castaño el candidato o precandidato a la presidencia, Joan Laporta, Víctor Navarro.
Sí, escuchamos a un Laporta en el partidazo, diferente al del 2003, pero con el mismo espíritu ganador. El expresidente del Barça está en contra del VAR, dice que favoreció al Real Madrid en el tramo final de la pasada liga, no quiere anunciar fichajes, y sobre Leo Messi, Laporta sabe que solo él podrá convencerle de que se quede.
¿Qué quiere decir? ¿Que hay que estar dentro para saber si el Barça le puede seguir pagando a Messi 100 millones de euros al año?
Exactamente, tenemos que estar dentro para verlo bien y hacer una propuesta imaginativa, una propuesta que sea viable para el club y además que Leo se la crea. Yo creo que Leo no se mueve por dinero, Leo quiere al Barça. Es una cuestión de tener un equipo muy competitivo, sobre todo para Leo, lo que le queda de carrera deportiva, que vuelva a ganar.
Y Messi precisamente tiene que regresar mañana en el partido ante el Cádiz en el Carranza. Cádiz-Barça mañana 9 de la noche. ¿Qué noticias tiene el equipo de Koeman, Elena Condis?
Hay una buena noticia. Koeman recupera un central, a Ronald Araujo con el alta médica, con un tití. Todavía van a esperar unos días. Vuelven también Ter Stegen, Messi y Coutinho. Los tres se ahorraron el viaje a Budapest. El Barça no puede fallar más en Liga, por eso mañana saldrá con toda la artillería en Cádiz. Regresará Messi al frente del equipo. Un Messi que ha sido noticia esta semana después de que Neymar dijera que quiere volver a jugar juntos la próxima temporada. ¿Se imagina Koeman volver a juntarlos en el Barça? ¿Le gustaría entrenarlos a los dos? Escucha.
Bueno, no me gusta hablar individualmente, pero claro, anteriormente, que es como club, como entrenador, como jugador, como culé, quieres ver o quieres tener los mejores jugadores del mundo. Si acaban todo en un equipo, bueno, mejor todavía.
Pues sobre las palabras de Neymar sobre Messi del otro día, le han preguntado también al técnico del Paris Saint-Germain, al técnico de Neymar, Thomas Tuchel, le ha dicho esto.
Neymar ha dicho que quiere volver a jugar con Messi. ¿Has hablado con él?
No,
la verdad es que no he hablado con él de eso. Esperaba esta pregunta hace 5 minutos, pero no puedo hablar de esto. Tengo mucho respeto por el Barcelona, mucho respeto por Messi. Y yo soy el entrenador del PSG y no puedo hablar de estas cosas.
De momento lo inmediato es ese Cádiz-Barça. ¿Cuáles son las noticias en el Cádiz, en el equipo de Álvaro, Rubén López?
Con dos bajas de última hora, el Choco Lozano, que ha vuelto a dar positivo por coronavirus, a pesar de que ha entrenado toda la semana y que ya pasó en teoría la enfermedad hace 3 semanas con su selección. También la baja de Salvi, pero recupera Álvaro Cervera, a un jugador importantísimo, a Álvaro Negredo y también a Augusto Fernández. El técnico cadista sabe que el partido es difícil, que su equipo tiene que hacer un partido similar al que hizo en Valdebebas cuando ganó al Real Madrid, pero sabe que el Barça llega en un gran momento.
Bradway, Griezmann, Dembélé, los veo muy muy enchufados y yo lo veo en el mejor momento. Me parece un equipo ahora mismo con intensidad, que quizá era lo que a lo mejor se le podía achacar antes, pero Messi es especial porque es el mejor del mundo ahora mismo. Con todos mis respetos hacia los demás equipos, el Barça le ganó 4-0 a los Osasuna el otro día con Messi en el campo y, según dicen, pues que corriendo menos, pero le metió 4-0 a los Osasuna.
Atención ahora al partido de mañana 6:30 en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y Real Valladolid, porque el Atlético de Madrid puede dormir líder con el regreso de Suárez y con la duda de Carrasco. ¿Por qué, Javi Gómez?
Sí, Muni, esta tarde saldremos de dudas, pero es que el belga Yannick Carrasco tiene un fuerte golpe en la rodilla, no ha entrenado y todo apunta a que será baja mañana. Luis Suárez sí ha entrenado con normalidad tras su negativo de ayer. Podría ser titular si Simeone lo ve necesario, un Simeone que ha hablado en rueda de prensa de Luis Suárez, feliz por su vuelta y de ese yogo bonito que practica ahora el Atlético de Madrid.
Hubo un crecimiento de distintos futbolistas que nos dan y nos permiten opciones que la temporada pasada en el inicio no la teníamos. Y bueno, nosotros nos sumamos a lo que ellos nos están pidiendo y bueno, a buscar la mejora del equipo partido tras partido.
Y en el Real Valladolid, ¿cuáles son las noticias, las novedades en el equipo de Sergio, Juan Carlos Samón?
Que el Real Valladolid quiere dormir con puntuación de por medio con respecto al descenso, intentar ganar por primera vez a un grande desde que ha vuelto a primera división, y lo intentará con la duda más que seria de Fabián Orellana y la baja segura de Sergio Guardiola, lo que obligará a Sergio González a cambiar el dibujo.
El otro partido de mañana sábado es el de las 2 de la tarde en el Estadio Ciudad de Valencia, que va a enfrentar al Levante y al Getafe. Contamos primero la última hora del Levante, Pedro Zamora.
Sin campaña ni Bardi y con el agua al cuello después de 8 partidos sin ganar, Paco López está obligado a hacer cambios en el equipo. Recupera al Meto Aitor en un partido con mucho en juego para el entrenador.
Que todos sabemos, y yo no soy tonto, llevo toda mi vida en este mundo del fútbol, sabemos lo que suele pasar cuando los resultados no van con los entrenadores.
¿Y cómo llega el equipo de Bordalás, el Getafe, Gema Santos?
Con el regreso de Maximovic después de perderse por lesión Muni los dos últimos encuentros, y viaja también esta tarde Damián Suárez, pero lo ha dicho Bordalás, va a ser duda hasta última hora, va a ser justo antes del encuentro cuando vean si puede jugar o no. Se quedan en Madrid por lesión ante Palaversa y por decisión técnica Chichizola y Póveda. Te recuerdo que los de Bordalás llevan 5 jornadas sin ganar.
Por cierto, que la jornada de Liga comienza a las 9 de la noche de hoy viernes, con un partido de enjundia entre Athletic Club de Bilbao y Celta de Vigo. Última hora, José Ángel Peña.
Garitano pierde para el partido esta noche a Íñigo Martínez por sanción. Su puesto en la convocatoria lo ha ocupado Codro, mientras que en el 11 será Núñez quien juegue como segundo central. También están disponibles Capa y Yuri tras superar los contratiempos físicos que les impidieron completar los 90 minutos frente al Getafe. En el Celta, Okai es baja por sanción, mientras que en Remor no se ha recuperado tiempo para viajar a Bilbao. Quien sí lo ha hecho y además recuperará la titularidad es Aidó.
Recordamos enseguida cómo le fue a los equipos españoles en la jornada de anoche en la Europa League.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡Y que nos vean los Muggles!
¡Harry, trae tu capa invisible!
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis 3x2 en Lego, como la madriguera de Harry Potter. Esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Con este gol se metió ayer el Villarreal en los 16avos de final de la Europa League.
¿Parejo para quién? Para Trigueros. Trigueros para Costa, puede marcar Jaume Costa, le pega Jaume Costa, Chukwueze. ¡Gol! ¡Le Samu Chukwueze! Me gustaría verlo.
Sivasspor 0, Villarreal 1, Juan igual. El Villarreal además clasificado como primero de grupo.
Así es, con el 0-1 de ayer en Turquía y hasta el Villarreal en la siguiente ronda. No fue un partido muy brillante, pero Emery dio descanso a los titulares y el equipo cumplió el objetivo, que era la clasificación y además como primeros de grupo. Fue la victoria número 42 de los amarillos en la Europa League, con lo que igualan con el Sevilla como el equipo con más victorias en esta competición.
La alegría por barrios, porque en Anoeta, Real Sociedad 2, Rijeka 2 y la Real Mauridiaques, que se jugará el pase en la última jornada.
Así es, Muni. La Real fue a tropezar cuando menos se esperaba y se ha complicado su futuro europeo. Al menos sigue dependiendo de sí misma para el jueves en Nápoles. Tiene que ganar o en su defecto tendrá que hacer lo mismo que haga el AZ en Rijeka. Para colmo de males, hoy lesión de Mikel Oyarzabal, rotura muscular grado 1 en el muslo derecho, se pierde Mendizorroza y a ver si llega para el jueves.
Y el Granada, que sigue haciendo historia, que está clasificado a pesar de la derrota 0-1 ante el PSV Eindhoven, lo Jorge de la Chica.
Alegría también por la clasificación aquí en Granada, pero preocupación porque el equipo sigue sin ser el mismo del principio de temporada. Ayer obtuvo esta clasificación matemática con una derrota ante el PSV 0-1, la renta de otras jornadas y la sorprendente victoria del Omonia de Chipre frente al PAOK de Grecia permitieron este logro. El Granada depende de sí mismo para alcanzar la primera plaza en la última jornada, visita al PAOK.
Nos damos una vuelta por Sevilla, por el Real Betis, porque ya saben que está el equipo bético 2 puntos por encima del descenso, que el domingo juega en campo de Osasuna, que ahora mismo es un rival directo, y hoy ha hablado Isaac Escalera, el técnico, Manuel Pellegrini.
Efectivamente, y ante la mala situación del equipo, como has dicho, el técnico chileno ha vuelto a remarcar los problemas económicos del Betis a la hora de fichar en enero y ha dicho que no teme por su puesto.
Betis es una institución en este momento con problemas económicos, ¿cierto? Que tiene un plantel, el mismo plantel que tuvo el año pasado. Usted me pregunta a mí si tengo algún temor. Ninguno. Esto primero porque no estoy aquí en Betis ni por dinero ni por hacer fama en mi carrera. El equipo va a salir adelante, vamos a volver a ser un equipo importante. Vamos a tratar de mantener el equipo lo más alto posible.
Una vuelta también por la selección española de fútbol, porque esto la verdad que todavía nos queda bastante lejano, pero ayer Arantxa Rodríguez se sortearon las semifinales de la Liga de Naciones.
Sí, Italia será el rival de España en esa fase de final a 4 de la Liga de Naciones. El partido, como tú decías, se jugará dentro de mucho, el 6 de octubre de 2021 en Milán. La otra semifinal la van a disputar Bélgica y Francia. Tanto la final como el partido por el tercer y cuarto puesto se disputará 4 días más tarde, es decir, el 10 de octubre.
Después del sorteo habló el seleccionador Luis Enrique y habló así de Italia.
Italia sí que se puede parecer un poco a nosotros en cuanto a que está deseando volver a recuperar el nivel que había tenido en un pasado reciente. Creo que están por delante selecciones como Bélgica o Francia, que es la otra semifinal, con lo cual será bonito intentar llegar a la final para ver si podemos dar una alegría. El camino todavía es muy largo, nos queda mucho que mejorar, pero identidad yo creo que es una cosa de la que podemos sentirnos orgullosos después de ver esta fase de clasificación.
Y ahora lo que toca a Javi Jurado es, como cada día a esta hora, como cada viernes mejor dicho a esta hora, es recordar cuáles son los apuntes fundamentales de la jornada que se nos viene en Segunda División y de lo que terminó ayer.
Bueno, el Mallorca sigue arriba líder una jornada más gracias a la chilena de anoche de Abdon Prats en el último minuto en el partido frente a la Almería. El Albacete empató a 0 en Gijón y adelanta a un Real Zaragoza que entre rumores sobre el banquillo es nuevo colista en Segunda División. La jornada decimosexta concluyó con un Real Oviedo 1, Alcorcón 1 y Tenerife 1, Sabadell 2. Se aprieta la zona baja. La jornada 17 empieza mañana a las 2 con un Rayo Leganés. La cierra el Mallorca Castellón el lunes y ojo al Español Sporting del domingo a las 4.
Y contamos también cómo nos llega el fin de semana en la Liga Iberdrola femenina, Andrea Peláez.
Décima jornada, casi todo se juega mañana con 7 partidos. A las 12 arranca la jornada con el Barça Santa Teresa de Badajoz. A la misma hora Atlético de Madrid con las rojiblancas defendiendo el liderato. Y el cuarto, el Real Madrid recibe en casa al Sevilla también a las 12. Para el domingo, 2 partidos. El segundo, el Granadilla, jugará el domingo a las 12 en casa ante el Betis y cerrará el fin de semana la Real Sociedad ante el Español el domingo a las 4 y cuarto.
Hasta aquí el fútbol. Queda todavía mucho por contar y enseguida les vamos a relatar el último capítulo, el último episodio de La Pesadilla de Mar Márquez.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el protagonista negativo de las últimas horas. Ayer conocimos que Mar Márquez ha tenido que ser otra vez operado en el hombro y que es baja para varios meses más, Borja González.
Había un run-run alrededor de esto y se confirmó ayer, operación de 8 horas, la tercera en el húmero derecho para el piloto español, una operación en este caso, según los médicos, de una pseudoartrosis. Han tenido que utilizar parte de su propio hueso de la pelvis para intentar solucionar este problema que tiene Márquez. Ahora habrá que ver cuál es el tiempo de recuperación. Algunas fuentes hablan de alrededor de 6 meses, pero habrá que esperar a ver qué dicen los médicos que la han operado.
Mar del motor, pero en otro sentido, porque en la Fórmula 1 tenemos también este fin de semana gran premio. Es en Sakhir, en Bahrein, y además creo que tenemos los primeros entrenamientos libres. Primera tanda en directo, Carlos Miquel.
Sí, se está disputando ahora mismo. Quedan 38 minutos para el final. El trazado es completamente distinto, o la mitad es distinta a la de la última carrera. Muy corto, la vuelta más corta de la historia de la Fórmula 1. Bota está primero, 55,1 segundos, y en este momento Carlos Sainz séptimo. Recordemos, no corre el campeón Lewis Hamilton por COVID, y eso sí, le sustituye Russell, y para el que dice que no importa el Mercedes, ahí lo tenéis. Se acaba de poner Russell primero, Bottas segundo.
Ayer debutaban las guerreras en el europeo femenino de balonmano. Derrota contra Rusia que nos complica el camino, Luis Maluar.
Pues sí, una derrota ante Rusia por 31-22. España hizo un buen primer tiempo, pero tras el descanso no supo mover el balón. Una defensa sin contundencia, 18 pérdidas de balón y yendo de más a menos, al revés que Rusia. Ahora no se puede fallar en los próximos 2 partidos para entrar en la siguiente fase. Próxima cita, mañana sábado, 8:30 ante Suecia, y como digo, ya no se puede fallar.
Un resultado de balonmano de la Liga Sobal de ayer, Puerto Sagunto 27, Ademar León 29. Y el baloncesto. Jornada en la Euroliga que nos dejó ayer la derrota del Valencia ante el Alba Berlín, José Manuel Segarra.
Sí, inesperada pero justa, 92-100, con clase magistral incluida de Aito García Reneses, que planteó una defensa zonal que se le atragantó a Valencia, que perdió en Euroleague 4 jornadas después.
Y todo esto en la jornada de hoy, 7 de la tarde, Zalgiris Fútbol Club Barcelona, Albert Díez.
Y vuelve a casa Sarunas Jasikevicius, el técnico del Barcelona, el que es de Kaunas, aunque será a una casa, un hogar vacío, sin público. Y juega el Barcelona Munilla para pasar página a 2 derrotas seguidas entre todas las competiciones, pero al mismo tiempo para recuperar el liderato de la Euroliga con un partido pendiente. Zalgiris 5 victorias, Barcelona 8, sigue de baja Víctor Claver, el partido a las 7 de la tarde.
Juega también el Real Madrid, 2 horitas más tarde, recibe al Villarreal, Pilar Casado.
A las 9 de la noche el Real Madrid intentará retornar a la senda de las victorias en Euroliga tras truncarse su racha de 5 consecutivas hace una semana en Moscú. Recibe al Asvel Villarban, el equipo del que es propietario Tony Parker y que se presenta en el Palacio con 2 partidos todavía aplazados por casos de COVID y 3 victorias, 2 de ellas en los últimos días ante Barça y Panathinaikos. Solo se han enfrentado en 4 ocasiones, 3-1 para los blancos es el balance. La última victoria francesa data del año 2003.
Y a las 5:30 Roberto Arrillaga, Anadolu Efes Baskonia.
Pues menos de 48 horas después de enfrentarse al Real Madrid en Liga ACB, Baskonia se mide al Anadolu Efes de Estambul. Con la baja de Luka Vildoza, con problemas en la espalda, que ni siquiera ha viajado hasta Estambul, por lo que Dusko Ivanović tendrá que tirar de un único base, Henry, y el joven Kuruks. Los otomanos contarán con todos sus jugadores a las 5:30, primera hora de la tarde, Efes-Baskonia.
Damos cuenta también de un resultado de ACB, partido aplazado, que se jugó en el día de ayer, Bilbao 76, Moraván-Candorra 85. Y con esto ponemos el punto final a lo esencial del deporte. Pilar Fernando, a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, lo primero de todo, un recuerdo, como siempre hasta ahora, cada día, de lo que ocurrió anoche en el partidazo. Y estuvo un protagonista de excepción, el candidato, precandidato a la presidencia del Barça, Joan Laporta. Y aquí le escuchamos en la vertiente madridista, podemos decir, de la conversación.
A mí no me gusta el VAR. Me pierde espontaneidad el fútbol. Me gustaba de la otra manera. Ha habido momentos que yo he visto un favoritismo evidente.
¿El año pasado el Madrid, por ejemplo?
Lo que fue el final de Liga sin público. Cada partido había una jugada dudosa y, a ver, que me expliquen cómo tiran las líneas.
¿Usted fue el fundador de la caverna?
La caverna mediática.
La caverna mediática. Sí, la caverna mediática españolista. Pero usted la caverna siempre ha estado a gusto, ¿no?
Es decir,
o sea, ¿le va la marcha?
Por supuesto.
¿O le iba?
A mí me sigue yendo la marcha, por supuesto.
¿Es usted más antimadridista que antes o menos, igual?
Yo soy barcelonista.
¿No es antimadridista?
Soy barcelonista.
¿Cómo lo ha pasado usted con las Champions que ha ganado el Madrid ahora consecutivamente?
Hombre, pues me hubiera gustado mucho más que las hubiéramos ganado nosotros, porque realmente con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, en el equipo, pienso que teníamos que haber ganado más Champions.
¿Le ha llamado Florentino para decirle bienvenido otra vez al ruedo?
No, porque creo que vamos, lo prudente es esperar a que gane el mejor en las elecciones y ojalá sea yo.
¿Tiene usted buena relación con Florentino Pérez?
He mantenido una buena relación con todas las personas del fútbol con las que me relacionó en su día, ¿no? Y ya incluso con personas con las que habíamos estado enfrentados deportivamente.
Sería buena pregunta también, ¿no? Si es bueno o malo para el Real Madrid el hecho de que Joan Laporta pudiera volver a la presidencia del Barcelona. No preguntamos eso, hoy preguntamos en la encuesta a los oyentes por el futuro de Zidane. Dani Asenjo, hola.
Sí, ¿qué tal, Muni? En arroba deportes COPE, ya sabemos que el Real Madrid se va a jugar casi la temporada en una semana. Mañana visita Sevilla, el miércoles recibe al Borussia Mönchengladbach en Champions y el sábado que viene el derbi contra el Atleti. Por eso preguntamos, ¿qué va a pasar con Zidane después de esta semana? ¿Si seguirá en el banquillo, si le echarán o si se irá él? Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 54% confía en Zidane, dice que seguirá en el banquillo, el 28% dice que le echarán y un 18% dice que el francés dimitirá.
Bueno, pues es significativo, más de un 50% creen que Zidane seguirá. A todo esto está compareciendo ya Zidane en Valdebebas, ha dicho que ha sentido esta semana, ha sentido el respaldo del club. Y lo último que toca hasta ahora es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Estamos buscando, porque por tu culpa, un futbolista sí, que fue compañero de Maradona, ¿no?
Sí, compañero de Maradona durante la temporada 95-96 en Boca Juniors, cuando Maradona regresó al equipo argentino, que no era argentino, de hecho es camerunés, jugó dos mundiales y era negro. ¿Y qué hacía un jugador negro camerunés con Maradona en Boca en 95-96? Marcar goles como este, mira.
Márcico para Pico, atrás Xhami, tiene el tercero.
Alphonse Xhamy, negro Xhamy, como lo llamaban allí en Argentina.
Exactamente. Una cosa extraña, pero mira, un camerunés triunfando en Boca.
Sí, señor. ¿El ganador de la semana quién es, Asenjo?
El ganador se llama Pedro Barranco, así que enhorabuena para él.
Felicidades, Pedro Barranco. Bueno, pues nada, no te vayas muy lejos, Pedro. No te voy a enganchar, no te preocupes, pero digo, pues si te apetece escuchar lo que tenga que decir Zidane, que debe de estar terminando en Valdebebas, así que le preguntamos enseguida a Melchor Ruiz. Venga, un beso, un abrazo,
Presión para Zidane, adiós.
Hasta ahora.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Enseguida vamos a hablar de las reticencias que hay entre los españoles para, bueno, ponerse inmediatamente la vacuna. Las encuestas muestran que esa reticencia va aumentando. Cosa curiosa, ¿no? Porque, bueno, no teníamos ninguna reticencia a ponernos la vacuna del sarampión, no teníamos ninguna reticencia a ponernos la vacuna del tétanos. ¿Qué ha pasado? Vamos a intentar comprenderlo a lo largo de la tarde. Pilar va a hacer algunas entrevistas que seguramente, darán luz sobre esta cuestión. Ya hemos hablado en algún momento de la desconfianza. Probablemente esto tiene que ver con un estado de desconfianza, que antes no existía. Desconfianza que es hacia los políticos, hacia la gestión que se ha hecho de la pandemia. Pero es curioso cómo la desconfianza hacia la gestión de la pandemia se traslada en desconfianza hacia los científicos, hacia que la vacuna no haya sido testada adecuadamente, que el proceso no se haya hecho de forma adecuada. La confianza es algo que cuesta mucho trabajo ganarse y que se pierde enseguida. Hombre, la comunidad científica no parece que podamos desconfiar de la comunidad científica. O sea, han trabajado con incertidumbre, claro, que la ciencia requiere tiempo. Pero no se puede decir que no nos podamos fiar de cómo han trabajado los médicos, los científicos. Han hecho lo que sabían hacer y hasta ahora, bueno, pues han ido y ahora han desarrollado la vacuna. Quizá es que hemos hecho un traspaso de desconfianza de los políticos a los científicos. Vamos a ver qué conseguimos sacar en claro esta tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Estamos a viernes, es 4 de diciembre. Mira, te vamos a hablar también ahora de ozono y luz ultravioleta. Bueno, pues esto es lo que hace falta para que un armario sea capaz de desinfectar la ropa que pudiera estar contaminada por coronavirus. Bueno, te cuento esto porque investigadores del Instituto de Investigación y Tecnologías Alimentarias, Centro de Investigación en Sanidad Animal, IRTA ECRESA, han desarrollado y patentado, pues justamente eso, un armario que es capaz de hacer esta desinfección. Bueno, es capaz de inactivar el coronavirus, el COVID-19 de la ropa en un 99,9% de eficacia combinando ozono y luz ultravioleta, aunque también influyen otros factores como el tiempo que transcurre y sobre todo, fíjate, esto es importante y curioso, la disposición de las prendas, cómo puedes colgar o colocar esas prendas en el armario. Cuando el coronavirus entra en contacto con la ropa, de forma natural, pues porque, bueno, pues una persona que a lo mejor es positiva, pues se ha puesto determinada ropa y luego se la quita y se ha podido impregnar, bueno, o alguien ha tosido, ¿no?, sobre esa ropa y está infectado, esa ropa se va inactivando, es decir, ese virus poco a poco va perdiendo esa capacidad infectiva en horas o días. Bueno, pero los investigadores de IRTA ECRESA han demostrado que utilizando el armario de ozono, al que ellos llaman ecozona, bueno, pues esa desactivación se acelera gracias a la combinación de 40 minutos de exposición de la ropa, de la inactivación natural propia y de una disposición específica de la ropa dentro justo de ese armario. Cristina Lorca es investigadora de IRTA ECRESA. Hola, Cristina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entonces, a ver, que me estoy intentando hacer a la idea, ¿no? Es, pues uh-huh. Eso, como si tuviéramos un armario, que nosotros ponemos ahí las prendas. ¿Y cómo funciona exactamente?
Pues el funcionamiento, como bien habéis explicado, es a través de una lámpara de luz ultravioleta
que bueno, lo que hace el armario es captar el aire del exterior y este aire, a través de esta luz ultravioleta, lo transforma en ozono. El oxígeno se disocia en partículas de ozono. Entonces tiene una turbina, un ventilador, que lo que hace es repartir este ozono por todo el armario durante un ciclo, y después otra lámpara ultravioleta lo que hace es degradar el ozono otra vez a oxígeno. Así que se consigue una saturación de ozono durante unos minutos dentro del armario, que es lo que permite la desinfección.
¿En cuántos minutos?
Nosotros hemos probado ciclos de 40 minutos.
Ajá. Y decíamos que es muy importante la manera de colocar las prendas en ese armario. ¿Cómo hay que colocarlas y por qué es importante la colocación?
La prueba que hemos hecho nos ha permitido tener una idea de cómo puede favorecer tener las prendas, por ejemplo, más bien colgadas en lugar de dobladas. Más que nada pensando en que el ozono es un gas y por lo tanto tiene capacidad penetrante. Cuanto más expuestas estén las prendas, más fácil le será al gas llegar a todas las partes. Entonces una prenda que puede estar doblada puede tener como más recovecos o más arrugas donde no sería tan fácil que pudiera llegar el ozono.
Y en 40 minutos, digamos, con esta técnica que habéis desarrollado y en este armario, ¿que es un armario parecido a los armarios que conocemos o es distinto?
No, sería como si fuera una taquilla así metálica, sí, pues es sí. Más o menos de, no llega a los 2 metros de alto y es 80 por 60 centímetros más o menos.
Porque en condiciones normales, ¿cuánto tiempo tarda en desactivarse el virus en una prenda, se sabe?
Pues depende, porque influyen mucho tanto la temperatura como la humedad del medio. Y influye también la porosidad de la prenda, no es lo mismo un tejido que otro. Entonces, todas estas variables hacen que sea más o menos tiempo de desinfección natural.
¿Pero que son días? ¿Pueden ser horas?
Son más horas que días.
Más horas que días, pero en cualquier caso más tiempo desde luego que los 40 minutos que vosotros conseguís con este armario.
La ventaja de este armario sobre todo es que acelera este proceso. O sea, ahora mismo nos estamos imaginando, ¿no?, que las tiendas igual hacen cuarentenas de dejar la ropa de un día para otro en un cuarto o lo que sea, o hacen una desinfección manual los propios trabajadores. Pues de esta manera se haría pues en menos tiempo y no tendría que estar una persona allí haciendo este proceso.
Claro, porque digamos que vuestro invento, por decirlo así, va destinado especialmente a tiendas de ropa, que ahora mismo es verdad que ese proceso, que tiene que ser bueno, pues muy cuidadoso, hay que estar muy pendiente de alguien que se quita de repente una prenda que se acaba de probar, por seguridad esa prenda se recoge y se pone en cuarentena, ¿no? Y me imagino que además para asegurarse, pues se pone en cuarentena durante más tiempo del quizá necesario, pero bueno, hay que intentar extremar al máximo, ¿no?, esos cuidados, esas precauciones. Claro, si se dispusiera, ¿no?, en todas las tiendas, digamos, de un armario de estas características como el vuestro, sabes que tú metes ahí las prendas y en 40 minutos salen perfectas y, por supuesto, sin virus.
Exacto. Sería eso, sería acelerar este proceso. No es que todas las tiendas tengan que tener esto, pero estamos pensando en tiendas donde haya mucha rotación de prendas, que se acumulan muchas prendas en el momento de cada vez que una persona se prueba algo, pues creemos que puede facilitar y es como un sistema que da seguridad tanto al trabajador como a la persona que va a comprar o a probarse ropa.
Comprendo. No sabemos, ojalá, ¿verdad?, esto no dure demasiado tiempo. Estamos hablando constantemente de vacunas, pero no sabemos, ¿no? Lo digo porque estoy pensando incluso en la posibilidad de que esto se pudiera adaptar a armarios en nuestras propias casas o no habéis llegado a pensar en eso. Porque, claro, alguien puede decir, bueno, la ropa, pues te llegas a casa, te la quitas y la lavas. Bueno, depende, porque, por ejemplo, ahora en invierno, ¿verdad?, muchas veces no sabemos qué hacer con los abrigos o estas prendas de abrigo que a lo mejor nos hemos puesto durante todo el día, ¿verdad?, hemos salido a la calle con ellos, hemos entrado en tiendas y cuando llegamos a casa, muchas veces decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Lo dejo así apartado en una zona en cuarentena? ¿Serviría también para eso, para un uso casero?
Bueno, está pensado para un uso comercial. La idea principal, que el armario está diseñado por la empresa Global Dena, nosotros hemos prestado el servicio de realizar este estudio, ¿no?, porque tenemos las instalaciones de biocontención que lo permiten. Pero la idea principal está pensada para tiendas, no para uso doméstico. También si lo ponemos en un contexto realista, realmente no es tan fácil que una persona se pueda contagiar a través de un tejido. O sea, no es lo mismo la ropa que nosotros llevamos de calle al trabajo o lo que sea y nos volvemos a casa, que una prenda que igual la han tocado muchas personas. El riesgo no es el mismo. Entonces, para un uso doméstico realmente en estos momentos no debería ser necesario. O sea, no es un sistema para que se genere más alarma, sino al contrario, para dar más tranquilidad en cuanto a poder ir a tiendas sin ningún problema.
¿Y en qué momento, digamos, tenéis el desarrollo de este armario?
El desarrollo, eso se lo podría decir mejor la empresa Global Dena, pero bueno, está en proceso y probablemente en poco tiempo podrá estar en uso.
Bueno, pues la idea es desde luego estupenda, ozono, luz ultravioleta para desinfectar ropa que quizá en las tiendas de ropa desde luego es un proceso mucho más complicado lo de mantener esas prendas en cuarentena o con esos desinfectantes a base de sprays, ¿verdad?, que vemos a veces que están ahí constantemente, que bueno, pues este sería un armario, las prendas se irían colocando ahí, colgaditas, ¿verdad?, en el armario, y el armario se encargaría por este proceso de esta mezcla del ozono y la luz ultravioleta de desactivar el virus. Cristina Lorca, investigadora de IRTA Cresa, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, pues yo ahora, ¿qué quieres que te diga? El plumas y el abrigo que me he puesto, pues sí intento ponerlo en una zona así, como más apartada, por lo menos un día. Y es que soy un poco exagerada, Rosa Rosado.
Ya lo sé. Creo yo, que Pilar, que tú eres un poquito así, sí.
Sí, sí, pero bueno, yo qué sé.
Está bien no bajar la guardia, ¿eh?
No, claro, pues lo cuelgas un poco así apartado del resto, ¿no?, del armario, o lo pones en una zona.
Yo lo saco a la terraza y lo dejo ahí.
Y pues ya está, ¿no?
Un ratito.
A la antigua usanza, como sí. En plan orear las prendas, ¿no?
Completamente. Si... Le echo el flifli este que hay para la ropa.
Ah, tú tienes el flifli. A ver, tú tienes flifli en casa.
Yo tengo flifli.
Sí, espérate, que yo también, que me compré uno el otro día, sí, por si acaso, también es verdad.
Hombre,
no,
claro,
me
echa flifli a la terraza y que se ventile.
Bueno, en fin, pues nada, está bien que se investigue, desde luego, todo lo que sea para mayor seguridad en todos los sentidos, incluso también de las prendas de ropa, mejor que mejor. Bueno, que mira, prendas de ropa son las que hacen falta, desde luego, y muchas capas a veces cuando hace mucho frío. Oye, hoy es un día frío, ¿eh? Hace frío en buena parte de España, de hecho han llegado las primeras nieves ya también a las sierras, ¿verdad?, las montañas, sobre todo en la zona norte, y hay que abrigarse, pero hay veces que tú no ibas bien abrigado, o hay veces que pensabas que no iba a hacer tanto frío. En fin, te estamos preguntando, no ya por el frío que estás pasando hoy, sino por el frío que pasaste aquella vez. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo fue aquello? ¿Por qué? ¿Por qué motivo además pasaste tanto frío? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dicen, Rosa, los oyentes?
Pues es que ya puedes irte abrigado, pero es que mira, partido de fútbol. Dicen por aquí, Mairena del Aljarafe, 12 de la noche, 0 grados, mallas térmicas, camiseta térmica, guantes, gorros, de todo. Y aún así tengo pesadillas con ese partido y encima perdimos.
Encima,
¿tú qué crees,
claro,
que a las 12 de la noche se puede jugar un partido a 0 grados?
No. Pero si encima pierdes ya, porque si ganas con la emoción que tenían antes los partidos, pues dabas saltos y tal, y es otra historia. Pero si vas perdiendo, pues es imposible, eso no hay forma de calentarse. No hay
bueno,
forma.
Y para historia la que nos contaste, oyente, porque ojito cuando arrecia el cierzo.
Buenas tardes, gente. Campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza. Enero del 91. De noche, maniobras nocturnas. Yo creo que no podía llevar más ropa. Toda la ropa que llevaba la llevaba metida. Y por la noche, de repente, me despierto con un dolor impresionante en los pies. Bueno, me quito las botas, me quito los tres pares de calcetines y los pies estaban morados. No, estaban negros. Un dolor, o sea, se me habían congelado. Empecé allí a frotar los pies. Bueno, que no los notaba para nada. Solo notaba dolor en los pies. Eso es frío. Y que no me quiten Valencia, por favor. Venga, un abrazo.
Un abrazo, eso es frío. Porque además cuando te duele ya es que está realmente...
Exacto.
No, cuando
ahí
te duele...
Estamos.
Eso es mucho frío ya.
Y
eso
los pies, cuando te duelen los pies que no puedes andar, es la peor sensación del mundo.
Los pies.
Igual que las orejas. Bueno, yo es que las orejas lo digo fatal.
Uy, las orejas. Y a mí se me enfría mucho la nariz. O sea, si se me enfría la nariz, es que ya el frío me ha entrado directamente ya por todo el cuerpo. O sea, ya estoy absolutamente congelada, ¿no? Entonces, la nariz fría es un poco... el chivato, ¿no?, de que verdaderamente tengo ya mucho, mucho frío. Pero sí, hay gente que no, ¿eh? Hay gente que, por ejemplo, siempre tiene las manos calientes o siempre tiene las manos muy frías, es lo primero que se le enfría, en fin.
Sí,
bueno,
sí, sí.
¿Cuál fue esa vez que tú pasaste frío, pero de verdad, de decir, madre mía, que no salgo de esta, o sea, que estoy congelado? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿En qué situación? ¿Cuántas capas de ropa llevabas puestas y aún así no había manera? Bueno, pues de todo esto... queremos hablar esta tarde y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Y te lo hemos contado varias veces aquí, sí, en la tarde de COPE, ¿no? España, bueno, lo sabemos, ha sido, en cuanto a contagios, en cuanto a víctimas mortales también de COVID, uno de los países, más señalados en todo el mundo por tener siempre los peores datos. A finales de este verano, toda Europa se preguntaba incluso, ¿pero qué es lo que ocurre aquí, no? En nuestro país, en España, nos lo preguntábamos nosotros también, los españoles, ¿cómo es posible, no? Que tengamos estos datos tan malos y si el resto de Europa va bien, ¿qué pasa en España? Pero fíjate, luego la realidad ha demostrado que nosotros, lo que pasa es que fuimos los primeros en llegar a esta segunda ola, ¿no? Y que después han venido todos los demás países, que nadie se libra de los estragos del coronavirus, pero que, bueno, conviene analizar esto, ¿no?, lo que ha pasado. Y los datos los tiene Lorena Fernández. Buenas tardes, Lorena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Porque fíjate, hoy a 4 de diciembre podemos decir que la situación, que ese panorama, pues se ha dado la vuelta y que desde luego ahora mismo ya no somos, pero ni de lejos, los peores en cuanto a contagios en toda Europa.
Sí, efectivamente. De hecho, podemos decir que somos de los mejores, pero como siempre, dos aspectos que me gusta resaltar, que no hay que relajarse, no hay que bajar la guardia, porque los números se pueden dar la vuelta en cualquier momento. Mira los datos de Estados Unidos, donde los contagios no dejan de crecer mucho, motivado por esas celebraciones del Día de Acción de Gracias. Y una segunda cuestión, que seguimos en un estado de alerta importante, porque seguimos superando la tasa de 200 que fija la Organización Mundial de la Salud como preocupante. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad este jueves nos dan 240. Y las hospitalizaciones y las personas que están en una unidad de cuidados intensivos por COVID pues siguen siendo elevadas. Bueno, al margen de estas consideraciones, sí, la buena noticia es que estamos ya en el número 23 de los 30 países europeos que a diario informan de sus casos al Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades. ¿Se va a mantener la tendencia? Es la pregunta del millón. Yo me aventuré a decir a principios de esta semana que si no nos relajábamos, acabaríamos esta por debajo de los 200. Y ahí está la clave, porque eso, dentro de seguir cuidándonos, sería muy buena noticia.
Desde luego, yo creo que hay que incidir en eso, Lorena, sobre todo en un día como este, ¿verdad?, que estamos ante un puente largo, que es verdad que hay muchas restricciones, pero que independientemente de que haya restricciones, luego ya creo que sabemos, hemos aprendido todos después de estos meses, que mucho de lo que pueda ocurrir y de que, por supuesto, esos datos pues no se den la vuelta, depende de nuestra responsabilidad personal, de lo que hagamos cada uno de nosotros. Yo creo que conviene, desde luego, insistir en este mensaje. Pero bueno, Lorena, entonces, bajando los contagios, ¿pero hay países que estén mejor que nosotros, al menos igual?
Sí, pues más o menos como España están ahora mismo Francia y Bélgica, aunque hay que decir que nuestra curva de descenso de contagios ha sido mucho más lenta y más sostenida en el tiempo, constante, por decirlo de alguna manera. En el caso de Bélgica y Francia, han bajado, voy a decir una palabra, a lo bestia. Los belgas hace mes y medio tenían los peores datos de toda Europa, con 1.735 casos por cada 100.000 habitantes. Los franceses llegaron a rozar los 1.000 y hoy ambos países tienen poco más de 200.
Sí, que han bajado muy deprisa, eso es verdad.
Muy rápido, sí. Y luego hay solo 4 países de 30 que ahora mismo tienen motivos para estar satisfechos porque no superan esa cifra de los 200, ese umbral. Son Noruega, Finlandia, Irlanda e Islandia. Islandia hace 6 semanas multiplicaba sus contagios por 6 y hoy tiene, ojo, una tasa de incidencia de 58 casos por cada 100.000 personas. Para que te hagas una idea, Islandia está mejor incluso que nuestras Islas Canarias.
Es un dato buenísimo, la verdad, tal y como están las cosas. Bueno, hasta aquí la parte, digamos, amable, ¿no?, de los datos que, como no nos cansamos de repetir, bueno, es importante conocerlos, desde luego, es la realidad, está ahí, está muy bien, pero que no nos tienen que servir ni mucho menos para relajarnos, al contrario. Pero vamos ya con la parte más cruda, la de los países que no mejoran o que están peor, Lorena.
Sí, hay dos en cabeza que son Bélgica, que han desbalcado a...
¿Lorena? Hemos perdido la comunicación con nuestra compañera que nos estaba contando que efectivamente hay dos en cabeza que han desbancado a Bélgica y a la República Checa y que ahora mismo los peores datos los tiene Luxemburgo y los tiene Croacia. Estos dos países superan la tasa de incidencia de 1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y luego estarían también Lituania, Eslovenia o Austria. Bueno, en el caso de Lituania, a finales de octubre, su incidencia era 10 veces menor y, sin embargo, fíjate, en muy poco tiempo los casos se han disparado. La verdad es que... hola, Lorena. Sigues ahí.
Hola,
Has vuelto.
He vuelto, sí.
Estaba yo
la
diciendo,
magia de la radio.
Sí, estaba yo explicando, bueno, pues lo que tú ibas a decir también, ¿no? El caso, por ejemplo, de Lituania, Eslovenia o Austria, sí. Y estaba comentando el caso de Lituania, que a finales de octubre su incidencia era 10 veces menor que ahora. O sea, es que es asombroso, porque las diferencias son grandes en poco tiempo hacia arriba y hacia abajo, ¿eh?
Por eso esas medidas, esas peticiones de precaución. Te quería decir los países que están en mitad de la tabla, por decirlo de alguna manera, son Portugal, Hungría, Polonia o Italia. Todos ya estaban en situación de descenso, lo están, pero superando ampliamente todavía los 600 puntos. Una tasa, hay que decir, a la que España no ha llegado en esta segunda ola de COVID, aunque ha estado muy cerca.
Sí. Oye, y otra pregunta, Lorena. ¿Dónde está Suecia? Porque de Suecia se ha hablado muchísimo por esas pocas restricciones que el gobierno sueco puso a sus ciudadanos y que parece que no les ha dado resultado.
Pues está ya en el séptimo lugar de contagios y lo que es peor, siguen subiendo. Y es que a diferencia de Italia o Portugal, que están bajando, Suecia supera ampliamente los 600 y no ha tocado techo. Hay que recordar, bueno, lo sabemos todos, que el gobierno sueco fió todo a recomendaciones, a esa llamada responsabilidad individual. De hecho, la mascarilla es obligatoria desde hace nada, como ha contado aquí en COPE nuestro compañero de Internacional, Manuel Ángel Gómez. Y bueno, a la vista está que estas recomendaciones y no restricciones, pues no han dado resultado.
Bueno, y por último, ¿en qué punto están, por ejemplo, Reino Unido y Alemania, dos países de referencia para España?
Pues porque nosotros superan la tasa de incidencia de 300 en no...
Bueno, pues nada, no tenemos buena comunicación hoy con Lorena. Nos estaba contando que los dos superan la tasa de incidencia de 300, pero que no terminan de afianzar la bajada, ese descenso. Es curioso, ¿no? Porque Alemania, que es el ejemplo europeo, sobre todo lo fue, ¿verdad?, en la primera ola, pues como había podido controlar muy bien, desde luego mejor que otros países europeos, el COVID. Sin embargo, en este momento, por lo menos en este momento, porque ya vemos que esto del coronavirus es muy complicado y cambia en dos semanas, pero bueno, en este momento es verdad que están peor que aquí, que están peor que España en cuanto a contagios, y en cualquier caso, bueno, vigilaremos cómo se van desarrollando las próximas semanas. Bueno, Lorena, que nos está jugando una mala pasada la línea, no pasa
hoy
nada.
Sí.
No
la
pasa
técnica,
nada.
Bueno, para decir que todo en general en España, buenas noticias, pero no conviene relajarse, que hay que seguir trabajando, hay que tener cuidado en este puente que estamos ya en ciernes. Pues eso, hay restricciones, como decías, pero también hay que dar a los familiares, reuniones con amigos. Ojito,
claro,
cuidado,
sí.
Y a seguir bien para llegar a las Navidades en la mejor manera posible. Por cierto, te quiero decir que te estaba escuchando con Rosa,
sí,
hablando de que tú decías que el frío ya se notaba en la punta de la nariz, que
¿dónde
cuando
lo...
llegaba.
Sí, yo sí.
Este año no. Este año no, con la mascarilla no, Pilar.
Con la mascarilla no, es verdad, tienes razón. Bueno, claro, sí, tienes toda la razón. Sí, 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 sí. Pues ahora
una
ya tengo cubierta...
Una cosa buena tiene que tener la mascarilla.
Las orejas. Bueno, te puedes poner gorro.
También.
Y entonces, lo que pasa es que es un poco lío, porque... No, perdonadme con esto. O sea, te pones la mascarilla, te pones el gorro encima para que te tape las orejas, con lo cual, mascarilla por aquí, gorro por aquí y gafas, porque yo llevo gafas.
Y gafas.
Entonces, es muy complicado, porque primero, es imposible conseguir que no se te empañen las gafas. Entonces ya es,
imposible.
Entre el gorro que ya no oyes bien, porque ya vas tapando las orejas porque hace frío, la mascarilla, las gafas que además, y vas un poco, de verdad, que te vas dando con las farolas prácticamente, o sea,
pero
que hay
bueno,
que ir con mucho cuidado, ¿eh?
Pilar, frío no se pasa, desde luego.
Bueno, no, pues mira, eso que hemos ganado. Ya no se me va a enfriar,
claro,
la punta,
sí,
de la nariz. Tienes toda la razón, Lorena, gracias, ¿eh?
Un beso.
Cuídate, un abrazo. Sí, sí, es verdad eso. Aunque por otro lado, pero pensar un momento, depende del tipo de mascarilla, también es verdad que se te mezcla, a ver, no se te enfría, pero se te... El vaho este que al respirar vas generando también ahí un poco con la mascarilla, yo no sé si es... Mejor o peor.
Rosa, ¿tú qué crees?
Yo estoy viendo la foto de Pilar con la gafa, la mascarilla, las orejeras.
Pero es el gorro pasando a todos ahora, ¿no? ¿Cómo está saliendo a la calle?
Lo peor que llevamos nosotros es las gafas que se empañan. O sea, yo es lo llevo peor. Mira, la mascarilla en cierto modo es verdad que te calienta un poco. Es como si llevaras una bufandilla ahí y te tapa un poco la boca. Pero que se te empañen las gafas.
Yo es lo que peor llevo, lo reconozco también, ¿eh? Sí. No hay manera, ¿eh? Por más que me ajusto la mascarilla aquí en la nariz, todo lo que puedo al máximo, por más... ¡Uf! ¡Qué follón!
Es un horror.
Bueno,
sí, es
lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. Venga, vamos a combatir el frío o no. ¿En qué situación han pasado los oyentes mucho frío, Rosa?
Mira, mensaje desde Navas, un pueblo de la provincia de Barcelona.
Hola, gente. Yo recuerdo cuando iba a FP, que me iba por la mañana y aquí estábamos a menos 10 grados, una cosa así. Me solía lavar el pelo para irme al cole y llegaba al cole con las puntitas del pelo congeladas. Y si te se caía el moquillo, pues igual te cortabas el labio. Un besito, gente.
Eso frío, ¿eh?
Pero vamos a ver, yo no sé si la he entendido como que se mojaba el pelo, se lavaba la cabeza y no se lo secaba, a lo mejor. No, es que eso no se puede hacer.
Claro.
Es que ahí sí que te puede... Bueno, es que ahí te la estás jugando.
Hay mucha gente que sale de casa sin secarse el pelo, también te lo digo.
Por favor, pero
¿tienen
no...
¿Tienen esa manía?
No con
es
esta
verdad.
Temperatura, no. Bueno, ¿cuándo has pasado tú frío, pero de verdad, de no soportar el frío? ¿En qué situación? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ha sido salir la noticia de que la vacuna ya está ahí en puertas y fíjate cómo está esto.
A cuenta de la iluminación del centro de muchas ciudades y pueblos, pues lógicamente la gente ha salido a la calle y las aglomeraciones se han visto. ¿Cómo vamos a evitar la tercera ola del COVID?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No tiene mucho sentido llevar 10 meses haciendo las cosas bien para juntarte todos el día de Navidad.
Un hipotético escenario de aglomeraciones o de celebraciones sin freno lleva a que haya una tercera ola. Porque además es lo que está pasando en Asia, es lo que está pasando en Japón, es lo que está pasando en Corea del Sur.
Y etcétera. Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estas Navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado Con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En la Navidad de los Muñoz Gil los postres vuelan de la mesa. Y en la de los Sant Marín se comen sin parar. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi. Porque con los turrones, bombones belgas y nuestro panetone tradicional por solo 3,99, la Navidad a estos precios es para todos.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.